Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Velarde y estás escuchando Tu Salud en la PUC, programa iniciativa de servicio de salud de la Universidad Católica, bueno, en trabajo conjunto con PUC Saludable, Servicios Deportivos y OSOE. Y bueno, este programa busca un poco promover estilos de vida saludable, busca dar información para que, bueno, puedas tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y en el programa de hoy vamos a tener un invitado muy especial, es el doctor Enrique Durán, con el que vamos a hablar sobre las enfermedades de invierno, ¿no? Enfermedades de invierno, qué las producen, cómo podemos prevenirlas. Así que vamos a hablar de eso en unos instantes. Y también hablaremos sobre natación. Y vamos a tener una invitada especial y más adelante ya les iré adelantando de sobre qué se trata. Así que vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes, doctor Durán, ¿cómo está? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hemos estado recibiendo muchas preguntas sobre la gente se enferma mucho en esta época y no todos tienen claro por qué o por qué pasa, ¿no? Muchos creen que es un virus que les produce secreciones nasales y los hacen estornudar. Algunos simplemente no tienen una idea clara. Mayormente, ¿a qué se deben las enfermedades en invierno que nos producen estornudos o malestares?
Sí, quisiera yo recalcar esto del conocimiento popular en el país. En el país el conocimiento popular hay veces se transmite y en esa transmisión en invierno muchos que tienen afecciones respiratorias, ya sea dolores en la garganta, congestión nasal, ahí mismo utilizan la palabra de decir estoy resfriado.
Exacto.
Al decir estoy resfriado, lo primero que llegan es a buscar tal vez ayuda y buscar con la idea del antibiótico. Y ahí están en un completo error. ¿El completo error qué es? Que si están resfriados probablemente sea un virus y en el virus no necesitan un antibiótico, no le va a hacer nada el antibiótico. Y el otro punto es, ¿serán resfriados o tendrán otra cosa? La otra cosa que es más frecuente en Lima son los episodios alérgicos. La alergia. Lima es una ciudad muy alergizante. Lima no le conviene a los alérgicos. ¿Qué es la alergia? La alergia es una reacción exagerada del sistema inmune. Nosotros tenemos un sistema de defensa. Y el sistema de defensa, igual que tiene fuerza armada, fuerza policial, que tiene los ternas, nosotros también tenemos un sistema inmune en el cuerpo. Tenemos elementos formes en la sangre, tenemos disueltos en la sangre, tenemos en cada órgano el efecto local. Todo eso es bien complejo, el sistema de defensa, y cada vez se está conociendo más del sistema de defensa. Claro. En la alergia, el sistema de defensa tiene una peculiaridad: responde en forma exagerada ante determinado estímulo. Y acá lo que hay que ver es, uno, cuál es la respuesta del sistema de defensa, y el otro, cuáles son los estímulos.
Exacto, justamente eso es lo que le quería preguntar, ¿no? Eso me lleva a la pregunta de qué es lo que generan estas alergias normalmente. ¿Por qué se dan estas alergias?
Los estímulos. El estímulo puede ser ingestante, inhalante o a través de la piel si es que nos pica un mosquito. En el caso de ser ingestante, lo clásico es comer, algunas personas que pueden comer un pescado y se enronchan. Es una alergia porque el estímulo fue ingestante. Pero lo que nos pasa desapercibido a muchos es el estímulo inhalante. El estímulo inhalante es por medio de partículas. No debemos olvidar que Lima es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Estamos dentro de los 10 países más contaminados del mundo. Entonces tenemos muchas partículas.
Así es. No hay que... Bueno, solamente basta con ir a la calle, ir a, no sé, al centro de Lima o a las principales avenidas para ver, digamos, la gran contaminación a la que estamos expuestos, ¿no?
Sí, que sería motivo de otra reunión hablar de la contaminación de Lima, sino que el problema de acá es partículas. ¿Por qué las partículas? Porque la humedad de Lima hace que proliferen un tipo especial de partículas, las partículas biológicas, o polen, o ácaros, O hongos o mohos. Esto más frecuente en Lima es ácaros. Entonces muchas personas con humedad, como estamos ahora, tiene crecimiento de ácaro. Lo inspira y responde, exagerado como si fuera, entre comillas, un resfrío. Lo que tiene es congestión nasal, rinitis alérgica. Tiene molestias en la garganta, faringitis alérgica. O tiene problemas en la respiración, y eso es bronquitis alérgica.
¿Y qué pasa? O sea, y a mí me parece bastante preocupante, porque uno puede asumir que es un virus y tiene un tratamiento para un virus, pero la verdad es que ese tratamiento no le va a hacer ningún bien. No le va a hacer ningún... ¿Qué pasa cuando nos equivocamos en el tratamiento? ¿Qué pasa con nuestro organismo?
Lo que tenemos que recordar en la parte de los virus es que la mayoría de veces no podemos contra el virus. Una estrategia de los virus, ¿qué virus podemos conocer? Sarampión, viruela, polio. ¿Qué hay con esos virus? Hay vacunas.
La influenza también es otro
virus. Es otro virus, es otro virus. El problema de la influenza es que es un virus mutable, es un virus que para cambiando. Es un virus mañoso. No es como el de la polio, que no cambia, por eso que una vacuna sí funciona en la polio, sí funciona en la viruela, sí funciona. Pero en el caso de, en el caso del virus influenza o virus de gripe, no, tiende a cambiar. Por eso es bien difícil que sea efectivo la vacuna. Entonces, pero ahí está el, no con antibióticos. Antibióticos va dirigido a bacterias, es otra cosa, es otra complicación, es otra complicación. Y lo que hacemos al utilizar antibióticos exageradamente es matar a las bacterias buenas que están en el cuerpo. Nosotros tenemos bacterias buenas en el cuerpo que nos vigilan. Matamos a las bacterias buenas o los hacemos, los acostumbramos y los hacemos resistentes. Entonces, si hacemos un cambio en relación a esto, pueden ingresar bacterias malas o el contrario, pueden hacerles más fuertes al hacerlas resistentes. Ese es lo malo de usar antibióticos en cada uno de estos episodios, sabiendo que la mayoría de estos episodios son alérgicos.
Claro, en realidad es el problema de la automedicación, ¿no? Uh-huh. Son los riesgos. Muchas veces, bueno, de hecho, el mercado nos pone a disposición muchos medicamentos que son como libres de receta médica, ¿no? Antigripales y este tipo de cosas a los que nosotros simplemente por intuición accedemos a ellos, pero es importante también aprender a reconocer qué es lo que nos genera o en todo caso ir a un servicio de salud como el de la universidad para que nos puedan dar un diagnóstico certero. ¿Usted qué recomendaciones da para que nosotros podamos reconocer cuando se trata de una alergia o un virus el que está causando la afección?
En primer lugar, tener en cuenta que la alergia es muy frecuente en Lima. El otro es que tenemos muchos factores alergizantes también en Lima. Entonces, eso hace de que estos episodios de congestión nasal, estos episodios de alteración de la garganta o dificultad, pueden ser muchos de ellos alergia. Entonces, ¿qué hacer en relación a eso de la alergia? En primer lugar, la alergia habitualmente es hereditaria. Hay que ver si en nuestros familiares hay. Si en nuestros familiares también hay esta conducta, entonces probablemente seamos alérgicos. El otro es que identificarlo con una respuesta. Si los cambios de clima siempre nos afectan, probablemente sea alérgico. Y si es alérgico, hay que cuidarnos de las partículas. ¿Cómo cuidarnos de las partículas? Ahí te podré decir, enumerar punto al punto.
Sí. Y sí, eso vamos a tocarlo un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, ¿el asma es una enfermedad que producida por una alergia?
Sí, el asma es alergia fundamentalmente. El asma es una reacción de los bronquios en el cual se cierran los bronquios, hace espasmo, pero la causa fundamental es la alergia. Casi en el 98% de veces es alergia. Pueden haber otras causas de asma, pero son menos frecuentes. La alergia es lo más frecuente. Ahí, ¿qué hace? Hay una inflamación. Hay una inflamación por una respuesta exagerada. Hay un estímulo, y el estímulo habitualmente es partículas del ambiente.
Entonces, tenemos que comenzar a educarnos un poquito más y darnos cuenta que muchas veces no son los virus como la gripe que tanto nosotros le decimos, ¿no? Estornudas y dices, estás con la gripe, ¿no? En realidad, en la mayoría de los casos son alergias, son productos
de alergia. Un buen porcentaje son alergias.
Entonces, ahorita, en estos momentos nos vamos a ir a una pausa, una pequeña pausa comercial, y vamos a volver con qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para combatir estas enfermedades que en realidad nos afectan a todos o a casi todos en esta época del año? Ya volvemos. Hey, now I think you're great.
date and maybe we could date, we could go out drinking. ¿Estás?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigato gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es?
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Hay una canción para recordar a tu abuelo.
Recito guanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenidos para todos.
Y ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC y estamos hablando con el doctor Durant sobre las enfermedades de invierno. Pero antes quería hacerles una pequeña mención. Ya se encuentran, ya comenzaron los talleres Ponte en Calma, ¿no? De PUC Saludable. Se están realizando todos los viernes a partir de las 4 de la tarde. Si quieren tener un poquito más de información, pueden ingresar a su página del Facebook, perdón, PUC Saludable. Y bueno, tendrán más información al respecto. Esos talleres están dirigidos para manejar el estrés con técnicas de respiración. Lo están ya dando con mucho éxito, porque este es la, si no me equivoco, el segundo año en el que están brindando este taller. Así que entren al Facebook de PUC Saludable y entérense un poquito más. Bueno, doctor, continuamos hablando sobre, bueno, las enfermedades de invierno. Y bueno, queríamos saber un poquito más sobre qué hacer, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo o hasta qué punto somos responsables los ciudadanos, hasta qué punto son responsables las autoridades con el tema de las partículas que usted estaba mencionando?
Como le decía, muchos de estos episodios de invierno son alergia, un gran porcentaje es alergia. La alergia es una respuesta inmune, una respuesta exagerada, y puede ser el estímulo, las partículas, puede ser inhalante. Entonces, las partículas en Lima son más frecuentes en los momentos de bastante humedad, como ahora.
Claro, porque eso hace que proliferen, digamos, los ácaros y ese tipo de partículas.
Así es. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ayudar el médico? El médico en realidad es una parte de la cadena de ayuda. Antes del médico, lo que hay que ver es tratar el ambiente. Si el ambiente es húmedo, hay equipos que deshumedecen. O sea, uno debe tener un equipo que deshumedece. En un cuarto, por ejemplo, en su habitación, puede tener este equipo que deshumedezca, pero tiene que sacarle 10 litros, 15 litros a ese cuarto en 24 horas. O sea, es un equipo especial.
Y ya se vende en los principales.
No hay tanta demanda como el antibiótico. Uh-huh. Por este error, pero para la cantidad de alérgicos que hay, debería haber más demanda en relación a esto, a los deshumidizadores.
Claro, porque en realidad, en vez de estar pensando en el antigripal, en el desenfriolito, hay que pensar nosotros como consumidores más en el deshumidecedor que nos va a librar de estas partículas, bueno, va a reducirlas en realidad.
Va a reducir. Esto lo puede reducir en una habitación, entonces podemos descansar, podemos estar 8 horas, que es lo que se recomienda de descanso, podemos estar 8 horas con un aire puro, pero después al salir, ¿qué tenemos que hacer? No podemos ir andando con el deshumidificador
en la calle.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer al salir? Al salir tenemos que proteger, ¿cómo la partícula va a ingresar a nuestro cuerpo? Por la nariz. Tenemos que proteger la nariz. ¿Cómo? Mejorando la ventilación, que no se dirige hacia la nariz y el otro, o poniendo máscaras. Últimamente hay un invento coreano que se está difundiendo en los países avanzados, que es el uso de filtro nasal.
Sí, que son como unos ganchitos que van justamente en la nariz, ¿no?
Que lamentablemente todavía no lo he visto en nuestro país, pero y debería haber demanda porque tenemos alergia. Entonces la otra barrera es el filtro nasal. Con eso evitaremos de que ingresa. Si lamentablemente, a pesar de mejorar el ambiente, a pesar de ponernos barreras con máscara, con filtro, el la partícula ingresa, el paciente alérgico va a responder. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo va a responder? Suelta sustancia. La sustancia principal que hace todo el problema, la congestión nasal en el ojo, se llama histamina. Entonces lo que tenemos que hacer es bloquear la histamina. Entonces, eso es lo que hay en la mayoría de antigripales. En la mayoría de antigripales, entre comillas, es histamina, pero podemos usarlo solo, la histamina. Entonces, la histamina es un medicamento efectivo. Lo malo de la histamina es que es muy lento para comenzar a actuar. Habitualmente actúa después de 2 o 3 días, comienza a actuar la histamina. Entonces, ese es otro elemento, la histamina. Y si nos está haciendo la molestia, que es por congestión, hay que dar descongestionantes o hay que dar antiinflamatorios.
Uh-huh. Y estas alergias, ¿qué tan peligrosas pueden ser para nosotros? ¿Pueden causar grandes daños? ¿Pueden como privarnos, por ejemplo, de venir a clases o de venir a trabajar?
Sí, las alergias pueden, dependiendo también el medio y las costumbres, las alergias pueden complicarse con un resfriado puede estar acompañado de la alergia, o si no, los gérmenes que te decía, que si hay mucho abuso de antibióticos, los gérmenes son resistentes. Si el germen se atreve en un sitio donde hay fiesta, hay congestión, acá el paciente va a estar mal y va a tener ahí sí que usar antibióticos.
En realidad, no son excluyentes. Una alergia no es excluyente de poder juntarse con un virus, por ejemplo, y causar una enfermedad mayor.
Así es.
Y en el caso de los virus, ¿qué acciones podemos tomar para prevenirlos, ¿no? Porque las alergias ya, bueno, hemos mencionado las mascarillas, los deshumedecedores. Pero en cuanto a los virus, ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos tener para no transmitirlos o tratar de que no proliferen tanto?
La persona que tiene ya la infección viral, porque es muy frecuente, tiene que buscar cómo emitir sus partículas, porque cuando habla, cuando estornuda, está emitiendo partículas y está contagiando a otras personas. Entonces, uno es quien lo tiene que un poco cuidarse o aislarse de no contagiar a más. ¿Ya? Uh-huh. El otro es el que está sano. El que está sano, si es alérgico, tiene que cuidarse doblemente de esas partículas. Pudiera ser también que funcione la parte de las vacunas, con sus considerandos, que el virus, como dije, es mutable, es muy cambiante. Las vacunas pueden ayudar si es una vacuna de un virus que recién ha aparecido, que lo han hecho in situ. O sea, el medio lo ha hecho recién, porque si es una vacuna internacional, es del virus de donde viene, claro, no es del virus de nosotros.
Claro. Entonces, también hay recomendaciones como lavarse las manos constantemente, ¿eso ayuda un poco?
Sí, ayuda, como siempre, ayuda en la contaminación, no mucho en la parte de los virus, sino es la contaminación de los que acompañan siempre al virus. Le dije, he dicho que bacterias existen normalmente en nuestro cuerpo, esas bacterias se pueden potenciar también con otras bacterias que vienen de afuera.
Y hay otro... algún error que solemos cometer cuando hace frío es cerrar los ambientes. ¿No? Porque hace frío, corre aire, cerramos los ambientes y los mantenemos cerrados todo el tiempo. ¿Eso está bien? ¿O es algo que deberíamos tratar en la medida de lo posible de prevenir?
Ahí tenemos que observar dos cosas. Uno es, cerramos los ambientes porque hay frío. Entonces tenemos que buscar la forma como calentar. Uno. Y el otro es, no hay que cerrar, porque otro elemento importante es la ventilación. La ventilación es movimiento de aire. Debe haber circulación de aire. Entonces, ese es el problema en ambientes cuando hace frío. Por eso tenemos que tener otra forma de cómo calentar. La circulación de aire no puede ser directa. Tiene que ser siempre indirecta, pero debe haber circulación de aire.
Muchísimas gracias, doctor, por estas valiosas recomendaciones. En realidad, hay que hacer mucho todavía en el país. Tenemos que comenzar a hacer campaña un poquito más por la toma de conciencia de este tema tan importante, ¿no? Como es la contaminación a la que estamos expuestos, y deberíamos tratar de reducir estos niveles porque en realidad nos afecta a todos, ¿no? Y ya estamos en niveles alarmantes. Somos la décima ciudad más contaminada del mundo. Entonces, creo que estos, los aportes que ha dado en el programa de hoy son muy valiosos para la comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes, gracias.
Y bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con Tu Salud en la PUC. Tell you now, I just cannot allow anyone else inside my head. You know I'd rather just drop dead. Well, I have tried as much as I can cry. So just give it a try. And I have bled as much as I can.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Punk. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. ¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Escucha Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Grabaciones.
Entrevistas.
Parciales.
Ensayo.
Controles.
Finales.
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, 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 chibolo. Ya acabó su hora. Salgan de cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Thank you.
Ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Ya estamos en el bloque deportivo. Y nos acompaña María Belén Falla. María Belén Falla es una alumna que nos representa en el deporte de la natación. Hola, María Belén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Qué tal, María Belén? Cuéntanos un poco, queremos, para los que nos escuchan, cuéntanos un poco acerca de este deporte en la universidad. ¿Hace cuánto lo practicas? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo así te iniciaste en el deporte? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo nado desde que estoy muy pequeña, desde los 4 años, porque yo tenía asma. Y entonces yo comencé a nadar justamente por eso, porque recomiendan mucho natación para las personas que son asmáticas. Y en mi caso, yo ahora no tengo nada de asma. Al momento de entrar a la universidad, no comencé a nadar de frente, sino recién cuando pasé a facultad. Y como siempre estaban las interfacultades, el profesor me vio, me dijo, ven a entrenar. Y ahí yo me enteré que había una selección.
¿Tú ya entrenabas antes en el colegio?
Sí, pero lo dejé en 5º año, más o menos, justamente para entrar a la universidad. Pero la mayoría ha seguido ese mismo rumbo, ¿no? En el equipo, nosotros entrenamos en el AELU. Nosotros no contamos con una piscina como universidad. Entonces lo que hace la universidad es alquilar 2 carriles frente a la AELU y tenemos horario de entrenamiento de 12 a 2 de la tarde. Y tenemos el acceso al gimnasio, ¿no?
Claro. ¿Y es todos los días el entrenamiento?
Sí,
todos los días están metidos 2 horas, por lo menos.
Claro, igual los horarios se te cruzan y ese es un horario medio complicado. Por eso es que también nos dan el gimnasio para complementarlo. Pero la idea es, lo saludable que nosotros también buscamos es que tengamos una piscina, ¿no?
Claro,
ejemplo, la UPC y la de Lima ya tienen piscinas.
No, además tenemos un campus tan grande.
Sí, o sea, cualquier lugar entra.
Sí, creo que...
Y yo creo que es necesario, porque yo tengo amigos que también les gusta nadar, porque es un deporte muy completo, pero no se atreven a postular a la selección. Porque efectivamente 2 carriles solamente dan para 20 personas, que es lo que somos selección, ¿no? Y tal vez otra que otra persona que el profesor entrena, pero a miras de que se...
Como selección, claro. O sea, ¿para qué entra la selección?
Sí,
en otro...
claro, porque muchos quisieran aprender a nadar.
Claro.
Muchos quieren aprender a nadar, o saben un poco y quieren perfeccionarlo, pero no hay espacio.
Además, la natación es un deporte muy completo, ¿no? ¿Qué sientes, según desde tu visión de deportista, aparte que, bueno, te ayuda para tu asma, ¿no? Uh-huh. Para superar el asma, ¿qué otros beneficios le ves a la natación?
Sí, justo conversando con mis amigos antes de venir acá, hicimos como una lluvia de ideas de... ¿En qué nos aporta la natación en nuestras vidas? Y muchos llegamos a la conclusión de que, uno, te desestresa mucho. Es un deporte que te requiere trabajar todos los músculos, concentración, y también te aporta bastante a los estudios.
¿A los estudios?
Sí,
¿de qué manera?
Lo que pasa es que nos da una concentración y un nivel de organización, porque tenemos que organizarnos para nadar. O sea, no es fácil combinar deporte competitivo con estudios.
Sí, ¿y qué carrera estudias, por cierto?
Comunicación
para el desarrollo. O sea, eres de la casa. Sí, yo también estudié publicidad. Úrsula, estudiaste audiovisuales, así que
estamos entre
cuervos, estamos aquí. No, sí, en realidad lo que dices es muy cierto, ¿no? Estar en una universidad todavía como la católica, sí, exige mucho de ti, exige uh-huh. mucho de ti académicamente. Entonces, solamente llevar los cursos ya es un reto.
Exacto.
Y representar a la universidad y uh-huh. ser competitivos debe ser aún más difícil, ¿no?
Y muchos estudian, trabajan y nadan.
Claro.
Y se buscan el tiempo, ¿no? Y por eso es como, hablando con las personas, mis amigos, llegamos a la conclusión de que muchos, cuando dejamos de nadar, en nuestras notas nos va peor. Es como si necesitáramos algo que nos ayude a concentrarnos y a exigirnos.
En realidad también hace que te enfoques, que procrastines menos, ¿no?
Sí,
a veces
tienes menos tiempo para vagar, porque
claro,
inviertes 3 horas al día en un deporte, entonces el resto de tiempo ese tiempo cuando ya no estás nadando lo dedicas a...
A veces, en vez de estar viendo, no sé, What the Fuck en YouTube, ¿no?, o cualquier cosa, sí, bueno, lo usas en algo que te va a servir, que te apoya, que te hace pensar mejor también, ¿no? La actividad física estimula también la actividad cerebral,
sí,
¿no?
Sí, claro. Y la natación, aparte, desarrolla elementos más psicológicos como, por ejemplo, te hace ser más perseverante. Porque para dar resultados en natación no es muy sencillo. O sea, tú puedes entrenar muchísimo para bajar centésimas de segundo.
Sí.
Y entonces tú trabajas contra ti mismo, te automotivas y tienes que poder soportar eso, ¿no? También soportar la tensión de las competencias.
Sí, además el entrenamiento yo veo que es durísimo, ¿no? Es como prácticamente no paran.
Claro, o sea, el entrenador lo que hace es construir una rutina. Nosotros ahora estamos compitiendo, entrenando a miras de la universidad que va a ser en Chiclayo en octubre, a fines de octubre, ¿no? Estamos a 2 meses. Y ahora lo que estamos haciendo en entrenamiento, por ejemplo, es construir, sacar aire. Y eso lo hacemos haciendo entrenamientos de fondo. Trabajos de 400 metros, 300, o sea, trabajos largos, claro. Y series repetidas. Nadamos aproximadamente entre 4.000 y 5.000 kilómetros por día.
Es un montón. La verdad es que es realmente admirable, ¿no? Y en cuanto a mantener esta motivación, porque yo creo que, bueno, perseverar en un deporte tan difícil, que, bueno, tan sacrificado, ¿no? Como es la natación, requiere de motivación, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las motivaciones que tú sientes que son las principales en tu vida para hacer esta actividad?
El equipo.
El equipo.
De todas formas, por más de que sea un deporte individual, uh-huh. más por el hecho que es un deporte individual, tú muchas veces crees que depende de uno mismo, pero cuando tienes a gente que está contigo, que va a entrenar, que te llama en la mañana, hoy vamos al gimnasio, ya estás lista llegando, o sino que estás nadando y te dicen, no, ya, parte. Y vamos, sí, solo falta una, ya te ayuda bastante. Es como, tienes a gente que comparte contigo las mismas ganas que de nadar, y de
también
superarte.
Las mismas frustraciones, sí, todo, sí. Comparte todo ahí.
Claro, las mismas alegrías también, porque hemos celebrado triunfos juntos, nos hemos apoyado cuando no nos ayudó también.
Claro, y bueno, y también están las postas, ¿no? Sí, las postas ya, también claro. Hay un trabajo en equipo, en las exacto. Postas. ¿Y cómo se llama? ¿Cuáles son las especialidades que tú crees que la universidad es más fuerte, en las cuales la universidad es más fuerte dentro de la natación? En los juegos universitarios. Sí.
Claro, nosotros generalmente quedamos en tercer puesto. Los primeros puestos siempre se lo lleva la de Lima de la UPC y luego el tercer puesto lo disputamos la Pacífica y nosotros. No sé si es que tenemos una especialidad general, pero tenemos diferentes deportistas que destacan en varias pruebas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos un seleccionado nacional llamado de Javier Tan, que su especialidad es pecho. Claro. Y le da muy bien en pecho. Y así tengo otra amiga llamada Cielo que va bien en mariposa.
Ah, genial. ¿Cuáles son tus especialidades?
Yo nado espalda y mariposa.
¿Y en eso nos vas a representar en los juegos que vienen?
Sí.
En espalda y mariposa.
Voy a nadar esas dos pruebas.
Individual.
Individual y postas también nado. No, espalda en las postas.
Espaldas, esas postas son combinadas, creo, ¿no?
Sí. Hay postas combinadas y posta libre de 4 por 50 metros y 4 por 100 metros.
Sí, en realidad este es uno de los deportes más seguidos en las Olimpiadas, ¿no? Ahora sí. Último que pasaron las Olimpiadas, creo que los más seguidos son que atletismo, natación
y gimnasia
por ahí.
Claro.
¿No? Ni el fútbol en las Olimpiadas
no pega tanto,
¿no? Creo que uh-huh. El atletismo, la natación y por ahí la gimnasia se llevan, claro. Digamos, la atención, ¿no? Michael Phelps ha sido es una máquina, es un sí. Tiburón realmente, ¿no? ¿Qué opinas de este gran deportista?
Claro, ¿no? Yo también me sorprendí de que natación fuera tan rankeado, no me había dado cuenta también hasta estas Olimpiadas en Río. Y efectivamente con todos los amigos, o sea, el equipo seguíamos las Olimpiadas, nos bajamos el app y seguíamos las competencias. Y bueno, Phelps ha marcado historia en natación. Yo recuerdo que cuando mi entrenadora fue a un campamento en Estados Unidos, nos volvió y nos trajo CDs de Michael Phelps nadando. Y veíamos a Michael Phelps nadar y sacábamos su estilo. Y bueno, a Río yo considero que fue a divertirse porque ya había marcado historia. Él fue porque sabía que podía ser igual. Phelps se iba a retirar después de Londres, ¿no? Porque él ya estaba en la cumbre y dijo ya se fue, pero luego tuvo su momento de caída.
Bueno, es normal, ¿no? Creo que sí. Todos los deportistas tienen un pico de rendimiento. Me imagino sí, que pasará
claro,
con ustedes
también. Lo que pasa es que yo creo que en parte se vea que natación te da un cierto orden. Y el momento de dejar de nadar es como, si él tocó un vacío y luego ya se levantó y decidió volver a entrenar. Y ha entrenado y compitió. Y se nota, o sea, que le ha puesto mucho esfuerzo Phelps a recuperar porque tuvo un año de pare. Y un año de pare es bastante fuerte.
Y a ese nivel,
sí,
nivel
pues, un año, claro, un año te para muchísimo. Y claro, bueno,
¿cuántos kilómetros nadarán al día también ellos?
Ellos nadan a ese nivel competitivo, nadan 2-3 veces al día, también tienen una dieta especial, se dedican esencialmente a eso, ¿no?
Claro, y dejar un año es un montón de tiempo.
Sí, así como Phelps, también figuras femeninas han surgido en estas Olimpiadas nuevas, o sea, otra generación de nadadoras. Por ejemplo, hemos tenido a Katie Ledecky, una librista fondista increíble que ha roto paradigmas increíble de natación, ha roto récords como cancha en las Olimpiadas.
Es de Estados Unidos.
Sí. Y también Katinka Hosu, espaldista, o sea, yo veía su prueba fijo porque yo no hago espalda. Y me parecía increíble cómo, o sea, el nivel que tienes, ¿no? Que tienen estas nadadoras.
Sí, me parece a mí también que inspiran, ¿no? Inspiran, sí, este respeto porque, bueno, este, como tú dices, se dedican prácticamente a eso. Sí. No hacen nada más que nadar. Y uh-huh, en realidad es súper sacrificado, ¿no? Porque sí, es prácticamente tu estilo de vida. Y me imagino que para Phelps, haber dejado de nadar es como... dejó de vivir un poco, uh-huh, bueno, sus días a día, su común día a día. Uh-huh. Entonces,
ahora él va a ser entrenador en la Universidad de California.
Va a ser entrenador. Sí, ya lo dejó. Ahora sí ya se retiró.
Sí, supuestamente ya se ha retirado. Veamos cómo sigue en el futuro. Pero yo tengo entendido que ahora va a tomar el camino de entrenador de natación del equipo de California.
Ah, y no sé si viste, creo que, me imagino que sí lo habrás visto, que tenían como unas manchas circulares.
Sí, el capping.
Sí, el capping. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso aquí?
No, que yo sepa, eso fue como lo revolucionario de Río. Era ver a los nadadores con esa técnica para fomentar la circulación sanguínea y la reconstrucción de los músculos. Pero no me sorprendería en las próximas competencias ver a los nadadores con capping acá también.
Sí, bueno, sí, en realidad, no sé, a mí me llamó bastante la atención. Era extraño ver a nadadores con marcas circulares, oscuras,
sí,
¿no?
Sí,
sí.
Medio curioso.
Y bueno, cuéntanos un poco sobre la participación en los Juegos universitarios, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué expectativas van? ¿Cuáles son los objetivos que quieren, uh-huh, lograr? Porque, bueno, hay muchos objetivos que se pueden trazar, ¿no? Por ejemplo, lo que sé yo, batir las marcas PUC, por ejemplo, podría, uh-huh, ser uno, no sé, o alcanzar, uh-huh, alguna medalla. ¿Con qué expectativas están yendo?
Claro. Muchos, bueno, lo que pasó el ciclo pasado es que no perdimos copa, o sea, no fuimos sin copa, quedamos cuartos. Este ciclo estamos yendo con la expectativa de nuevamente retomar alguna copa, uh-huh, y estamos entrenando para eso, ¿no? Para quedar bien como universidad. Y yo sé que muchas personas tienen ya también sus objetivos personales, ¿no? Uh-huh. Porque igual sigue siendo un deporte individual, cada uno lucha contra sus tiempos. Yo tengo amigas que están viendo bajarse un segundo, esa es su meta, me voy a bajar un segundo. Una amiga quiere llegar al... bajarse del 30 en libre a 29. Y se está entrenando para eso, ¿no? Y amigos que quieren también retomar sus marcas. También pasa mucho que en el colegio tenías más tiempo para entrenar y tienes buenas marcas en el colegio. Y ya es la universidad y ya no tienes esas marcas y quieres recuperarlas, ¿no?
Claro, básicamente por el tiempo que ya, sí, no puedes dedicarle.
Claro. Que en el colegio había más tiempo para dedicarle también.
Aunque en el colegio el horario era diferente, creo que entrenas como muy temprano
doble turno.
O en doble
turno.
Bueno,
en mi caso yo entrenaba en la madrugada antes de ir al colegio.
Claro,
a
las 5 de la mañana. Sí. A esa hora como te metes al agua, yo no puedo ni meterme a la ducha, puedo. Esa hora.
Sí, aún ya tengo amigas que siguen haciendo lo mismo. Y sí, pues es como tienes que organizarte, no hay otra forma. Pero sí se puede.
Sí, yo creo que sí. A mí lo que hemos estado entrevistando ya a deportistas destacados de otras disciplinas, ¿no? Y hay algo que es muy común a todos, ¿no? Y es que, si bien es cierto, pueden tener menos cantidad de tiempo libre, entre comillas, ¿no? Optimizan más el tiempo, ¿no? O sea, sienten que lo viven más intensamente y al final sienten como que en realidad los ayuda, ¿no? El deporte los ayuda no solo físicamente, sino también a organizar sus tiempos. Uh-huh. Y creo que es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Los alumnos muchas veces dicen, no tengo tiempo, no hago ejercicio porque no tengo tiempo. Pero en realidad eso te puede ayudar a organizarte y en realidad a perder menos tiempo, ¿no? Y hacer algo por tu salud, que finalmente este es el objetivo del programa, es tratar de dar un poco ejemplos, ¿no? Como el tuyo, ¿no? Y que la gente vea que sí se puede, ¿no? Uh-huh. ¿Qué recomendaciones o qué les podrías decir a estos chicos que quieren iniciarse, ¿no? No, bueno, no sé si en natación específicamente, pero, uh-huh, en el deporte, ¿no? En la actividad, claro, física.
Yo animo a todos a seguir algún deporte. La manera en la cual el deporte aporta a la vida de uno, al día a día de cada uno, se siente bastante. En el caso de natación, Yo sé que es un poco más complicado, porque es tener que ir a la piscina, y eso es, y implica, yo creo que buscar la piscina, una demanda más de tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que no es un tema, no es un deporte tan comercial, pero, claro, por ejemplo, en Jesús María hay una piscina, exacto, municipal. O sea, sí hay opciones.
Ajá. Se están creando justamente espacios, ajá, y que se podrían aprovechar, ¿no? Y yo tengo amigos que, por ejemplo, nadan en Los Olivos, en la piscina de Los Olivos, en Jesús María, en Campo de Marte, y en diferentes clubs que también están abiertos y tienen horarios libres para cualquier persona que quisiera nadar, ¿no? Y ese deporte yo lo recomiendo muchísimo, porque demanda de cada uno de tus músculos, incluido el músculo más importante del cerebro. Y
no es de alto impacto, claro, en el sentido, ajá, de que, bueno, claro, otros deportes pueden lesionarte. Normalmente, uh-huh, la natación es difícil que te lesiones nadando, uh-huh, o no, o cómo lo ves tú.
Depende.
O sea, recreacionalmente.
Si es recreacionalmente, es muy poco común ver lesiones, pero cuando es a nivel competitivo sí se suelen ver más lesiones, pero es una cuestión también de estilo. Por eso es como también hay un enfoque al mejorar el estilo de cada uno para justamente cuidar las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchos mariposistas que sufren lesiones del hombro.
O por la técnica, dices. Si no, claro, si no tienes una también buena técnica, podrías lesionar.
Por la técnica, también por el impacto de los entrenamientos.
Oh, okay,
sí, sí. Es como también una cuestión de suerte hasta cierto punto.
Sí, bueno, me imagino. Bueno, ya vamos a terminar la entrevista, sí, así que si tienes algún saludo que mandar a algún amigo. O...
Sí, saludos, sí, a todos los, a todo el equipo de natación de la PUC, y saludos a nuestro entrenador que también está escuchando, Ramón. Y nada, gracias por este espacio. Y sigan así, ¿no? Es bueno potenciar el deporte y ver que sí se puede realizar deporte en la universidad.
No, sí, la verdad es que nosotros desde aquí queremos comenzar a darle un seguimiento a los deportes de nuestra universidad, porque, vamos, es también un esfuerzo, yo sé que es personal, ¿no? Pero también están representándonos, ¿no? Uh-huh. Y desde aquí queremos hacerlos sentir que estamos atentos a sus logros, ¿no? Y les deseamos las mejores vibras, las mejores energías para estos juegos, ¿no? Y esperemos que les vayan súper bien.
Muchas gracias.
Bueno, eso fue todo por hoy. Soy Fernando Velarde y sintonícenos el próximo viernes a las 4 en Tu Salud en la PUC. Chau.
Chau.